Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Pablo y esta es una buena hora para escuchar la radio. Pero qué digo, esta es la mejor hora para escuchar la radio, aquí en La Linterna, con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Escucha a Arnaldo Otegi, el líder de Batasuna, Bildu o como se autodenominen ahora los herederos de ETA o los que fueron directamente etarras. Escucha con atención porque este documento es una absoluta vergüenza.
Baina gu berreon ditugu barruan,
Lo sabemos, ETA. Eso ya lo sabemos, pero nosotros tenemos a 200 en la cárcel y esos 200 tienen que salir. Y si para eso hay que votar los presupuestos, pues los votaremos.
Tenemos a 200 presos en la cárcel y si para sacarlos hay que votar los presupuestos, pues lo votaremos. ¿Y sabes qué? Otegi no engaña, ¿eh? El problema lo tiene quien se deje engañar, quien negocia con él hasta los presupuestos generales del Estado y quien nos miente a toda España a la cara. Apenas un rato después de escupir aquello de que el sufrimiento causado por ETA nunca debió haberse producido y tal, Otegi no deja lugar a la duda. Y es que Bildu y el gobierno de Pedro Sánchez negocian desde hace meses los presupuestos del 2022. La portavoz de Otegi en el Congreso, la tal Merche Ezpurua, otra pajarraca, dijo que esas negociaciones se centraban en la agenda social. ¿Te imaginas la agenda social de Batasuna? ¿De verdad? Mira, de Zapatero de Pedro Sánchez no me extraña nada, pero ¿de verdad Nadia Calviño, Margarita Robles, Felipe, García Page, Lambán, Fernández Vara, ¿de verdad tienen algo en común con la agenda social de Otegi? ¿Dónde se redacta esa agenda social? ¿En un cementerio, quizás? Escucha porque hay más, ¿eh? Esa intervención de Otegi ante sus súbditos la he rescatado de Antena 3 y de la web del Correo.
Así de alto y claro os lo decimos. Los votaremos. Los votaremos sin ningún problema. Y lo haremos muy tranquilos. Muy tranquilos, ¿por qué? Porque eso es lo que tenemos aquí. Como dirían los horteras en el frontispicio.
Así de alto y claro os lo digo. Con esa chulería insoportable, Otegi nos ha vuelto a humillar ante sus militantes en Eibar horas después de aquello que dijo en San Sebastián el lunes. Curiosamente, un día después del Congreso del PSOE. Varias consideraciones que tal día como hoy vienen que ni pa'l pelo. Uno, Otegi no escupe al gobierno. Nah. Sinceramente tengo la impresión de que a Sánchez y a Marlaska y al resto de socios del Consejo de Ministros les da igual humillarse más. El problema es que esa humillación es para toda España. Como dice Sánchez, vote lo que vote. Dos, ¿esto era la socialdemocracia progresista y reformista? ¿Eso de ser socialdemócrata, de lo que tanto presumía Sánchez en el Congreso del PSOE, era esto? ¿Se puede considerar progreso lo que defiende Otegi? ¿Qué reformas se pueden negociar con un terrorista condenado? Tres, las víctimas. Yo soy un simple plumilla ahora con un micrófono. Tú trabajas en lo que hayas podido, cuidas de tu gente o te buscan la vida, pero ¿y las víctimas? ¿Te imaginas, aunque sea levemente, lo que miles y miles de personas están sintiendo estos días? ¿Existe algún tipo de mínima reparación para esas viudas, huérfanos o amputados para toda la vida? Dignidad, memoria, honor y orgullo. Todo esto es lo que se venían llamando valores. Son esos intangibles que nos enseñaron nuestros padres, los que de verdad hicieron la transición democrática en España. La memoria se borra de un plumazo. La dignidad se humilla a diario. El orgullo se manipula desde el Consejo de Ministros y el honor, bah, el honor que basta. Lo que vale es seguir en el poder. 5. Los presos. Habla Otegi de los 200 presos que nos quedan en prisión como si estos criminales estuvieran en la cárcel porque sí. Y recuerdo algo que dijo hace poco el tal Arcaiz Rodríguez, líder de Sortu, el otro que salió junto con Otegi el lunes. Comillas. Nuestros presos no son violadores o pederastas. Son supervivientes. Y Marlaska, premiando a esta basura con acercamientos a casa, un fin de semana tras otro, entre homenajes, recibimientos y dentro de poco permisos libres, y si no al tiempo. Como dice Otegi, todo sea por los presupuestos. Ah, y mi postdata. ¿Acaso vale todo con tal de seguir en la Moncloa? Pues parece que sí. ¿De verdad no les da ningún reparo o remordimiento pactar con estos terroristas? Pues va a ser que no. El poder. Todo por el poder y nada más que por el poder. Del enemigo, el consejo. Escucha, Otegi.
Baina gu berreon ditugu barroan, ¿eh?
Lo sabemos, eso ya lo sabemos, pero nosotros tenemos a 200 en la cárcel, y esos 200 tienen que salir. Y si para eso hay que votar los presupuestos, pues los votaremos.
Sin reparo alguno, sin dignidad ninguna, y por parte de quien nos humilla desde el propio gobierno de España, sin vergüenza.
Expósito, la linterna.
Repasamos con Ekane Fernández las noticias de este miércoles 20 de octubre. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Y tras las palabras de Otegi que acabamos de escuchar, el gobierno avisa de que no va a condicionar la aprobación de los presupuestos.
Va a creerles. Cree que las declaraciones son un paso atrás, tras mostrar su pesar por el dolor causado por las víctimas de ETA. Durante la sesión de control del Congreso, Pablo Casado ha recordado que Otegi no es un hombre de paz y pide al gobierno que rompa con Bildu.
La incidencia acumulada de coronavirus sube un punto hasta los 43 casos por 100.000 habitantes.
Se han notificado más de 31 muertos y 2.500 positivos. En Reino Unido, el gobierno se plantea recuperar las restricciones en unas semanas ante el aumento de casos. Llevan varios días superando los 40.000 positivos.
El Supremo pide información a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, sobre el comienzo de la pena de inhabilitación de Alberto Rodríguez.
El PP quiere que la mesa de la Cámara Baja se reúna de forma urgente para inhabilitarlo después de que ayer PSOE y Podemos decidieran mantener el escaño del diputado de Podemos. Alberto Rodríguez fue condenado a un mes y medio de prisión por pegar una patada a un policía en una manifestación en 2014 en Tenerife.
La Audiencia Nacional acuerda entregar a Hugo, el Pollo Carvajal, a Estados Unidos.
Le reclama por varios delitos de pertenencia a organización criminal y tráfico de drogas. El que fuera general venezolano tendrá que declarar dentro de una semana en la Audiencia Nacional tras entregar documentación por la presunta financiación ilegal de Podemos.
El opositor Alexei Navalny, premio Sájarov a la libertad de conciencia que otorga el Parlamento Europeo.
Navalny fue envenenado en el verano de 2020 y tras recuperarse en un hospital alemán fue encarcelado a su regreso a Rusia. Es una de las caras más visibles de la oposición en este país por su lucha contra la corrupción del gobierno de Putin.
Las coladas de lava del volcán de La Palma llegan al barrio de La Laguna.
Los vecinos han sido evacuados por precaución y la lava ha arrasado varios edificios ya. La calidad del aire ha mejorado en la isla y además se ha registrado un terremoto de magnitud 4,8, la más alta registrada hasta hoy.
Rescatadas 127 personas cuando intentaban alcanzar las costas españolas en patera en las últimas horas.
Esta tarde ha sido interceptado un cayuco que llevaba 68 personas a bordo y se dirigía al sur de Gran Canaria. Además, se ha suspendido la búsqueda de los 12 náufragos de una patera que volcó cerca de la costa de Almería.
El 4% de las víctimas de violencia machista en nuestro país tienen menos de 21 años.
El informe del Observatorio contra la Violencia Doméstica del CGPJ también arroja que 13 de esas víctimas eran menores de edad. La mayoría de los asesinatos se produjeron en los domicilios y con arma blanca.
Los premios Ondas conceden una mención especial en la categoría de Mejor Programa Nacional de Radio al Pirata y su banda de Rock FM.
No me extraña, y me alegro. El jurado destaca que Juan Pablo Zorduñez, el Piri, es una referencia indiscutible en la radio musical de las últimas décadas y que ofrece, junto a su equipo, cada mañana una propuesta de rock, entretenimiento y humor. Enhorabuena, Pirata. Y nos queda algo de los deportes, Nek.
Estamos viviendo una nueva jornada de Champions. Está en juego el Barcelona 1, Dinamo de Kiev 0 y a las 9 Lille-Sevilla. Y... perdona. A las 9 Lille-Sevilla y Young Boys Villarreal.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Cielos nubosos con posibilidad de precipitaciones en Galicia, el Cantábrico, el Pirineo Occidental y el este de Cataluña. Poco nubosos en el resto. Temperaturas similares. Los termómetros marcan mínimas de 12 grados y máximas de 24 grados. Viento fuerte del oeste en el litoral del norte de Galicia y del Cantábrico. Viento fuerte de levante en el Estrecho y Alborán. Y viento del sureste en el Ebro, el suroeste en la meseta norte y del sur en Baleares.
¿Qué son para ti los ecocombustibles? En Repsol, cuando hablamos de ecocombustibles, nos referimos a producir biocombustibles avanzados y combustibles sintéticos cero emisiones netas. Si quieres saber más acerca de los ecocombustibles, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Te contamos una cosita más. Durante la pandemia, el número de menores con anorexia nerviosa subió un 20%. El confinamiento y el uso de redes sociales ha acentuado la enfermedad en personas que aún no estaban diagnosticadas. Y es que en España, 4 de cada 10 universitarios está en riesgo de sufrir un trastorno alimenticio. Jorge Richter.
Detrás de 9 de cada 10 casos de anorexia en España hay una mujer de entre 12 y 25 años. Como Natalia, de 16 años, hace 3 se dio cuenta de su problema cuando su madre le puso un plato de macarrones.
Fue sentarme, mirar el plato y me puse a llorar. Le dije, mamá, no me puedo comer esto, me voy, esto es mi hijo. No puedes, pues date cuenta de lo que te está pasando.
La pandemia ha aumentado el número de casos debido al confinamiento y al abusivo uso de las redes sociales. Según Ricardo Camarniego, psiquiatra del Hospital Niño Jesús, las redes y los blogs son un amplificador continuo de su obsesión por la comida. Hoy en día, el 70% de las chicas adolescentes en España creen que serían más felices estando más delgadas y 6 de cada 10 no se sienten bien con su cuerpo. Natalia achaca, en parte, eso a internet.
Tienes distorsión corporal y encima entras a Instagram y entonces ves a chicas con así de guapas, con este filtro, con el otro, con no sé qué. Todo es como un suma y sigue, suma y sigue, suma y sigue.
Los últimos estudios indican que la proporción de personas con anorexia totalmente curadas aumenta del 68 al 84% si se amplían los años de seguimiento de los pacientes.
La verdad es que con la que está cayendo en la actualidad política española, en un día con esa efeméride como la de hoy, se agradece cambiar de tercio y hablar de cultura con mayúsculas. Mira, la Feria del Libro de Frankfurt es la más importante del mundo. La venta del 80% de los derechos de todo el mundo editorial se gestionan allí. Es el mayor escaparate internacional para la industria editorial. Por eso, el gobierno y la Sociedad Estatal Acción Cultural Española, aprovechando que seremos el país invitado de honor en Frankfurt, se vuelcan en la próxima edición que se celebrará en octubre del 22. Objetivo, ampliar el mercado, sobre todo el mercado europeo, e intentar superar los 400 millones de euros en exportaciones del sector. Ojo, hablamos de libros. Precisamente en Frankfurt está el ministro de Cultura y Deporte, don Mikel Iceta, presentando el proyecto España, invitado de honor en la edición 2022. Ministro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
En la librería en la que está, a ver si digo bien el nombre porque tela, se llama Autorrenbuchlandlung, Marx and Company. Se venden libros de autores españoles traducidos al alemán. ¿El español vende en Alemania? ¿Estamos de moda, ministro?
El español vende. No me atrevería a decir que estamos de moda, pero desde luego, cuando acabe el año que se inicia con esta feria, que todavía el país invitado es Canadá, yo creo que estaremos de moda. Hacemos el esfuerzo de traducir 400 obras en castellano a el alemán, para que nos conozcan, para que nos puedan leer en su lengua. Y la verdad es que estamos encontrando una gran acogida. Hemos puesto un lema así un poco atrevido, decimos creatividad desbordante, para que sepan que es nuestra aportación a la cultura universal, la fuerza de nuestros creadores y creadoras, la luz, la diversidad, la presencia importante de autoras y también la presencia de lenguas como el catalán, el euskera y el gallego, que también tienen su presencia aquí.
Claro. Exactamente, ¿qué es el programa Creatividad Desbordante? Hasta el nombre mola, ministro.
Bueno, estamos intentando, lo más que es dificilísimo, cómo explicar en Alemania todo lo que contiene nuestra literatura y nuestra cultura. 70 autores van a venir a pronunciar conferencias y participar en coloquios. Se van a hacer exposiciones en más de 20 ciudades alemanas. La verdad es que lo estamos echando todo, porque es que merece la pena. Alemania y España son países amigos, pero a veces con una relación mejorable, tendría que ser más intensa. Y yo creo que no hay mejor vehículo que la cultura para acercar a países y para acercar a las gentes.
En la última edición por razones obvias, es un paréntesis. En nuestras vidas faltaron muchos autores, los encuentros tuvieron que realizarse virtualmente, claro. ¿Qué supone para una marca como la marca Los Libros en Español una feria como la de Frankfurt y que España sea el invitado de honor, ministro?
Bueno, usted lo decía, aquí se negocian el 80% de los derechos de autor. Aquí se negocian las traducciones, las versiones a otros idiomas. Aquí se conocen y se tratan cada año todos los editores de la Unión Europea, pero algunos de fuera de la Unión Europea. Y realmente es donde la industria editorial quiere estar. Es verdad que habéis dicho que el gobierno de España se está volcando, pero no explicaríamos toda la verdad si no dijésemos que es la Federación de Gremios de Editores de España la que también está aquí, porque esta es, digamos, su fiesta y su negocio. Y nosotros lo que hacemos es acompañarlo, intentar dar la máxima dimensión y la máxima importancia. Y también debo decir, es que la feria dura en teoría 4 días. Pero para los alemanes la hacen durar todo el año, porque hacen simposios, hacen coloquios, invitan autores, hay librerías que están dedicando sus escaparates, sus vitrinas a la producción de autores y autoras españoles, y por lo tanto lo que estamos intentando es dar contenido a esa oportunidad. Luego también en Frankfurt tenemos un magnífico Instituto Cervantes en el cual pues se imparten cursos de castellano, en el cual hay una magnífica biblioteca, en el cual se producen exposiciones, conferencias. Estamos intentando dar lo mejor de nosotros mismos y con toda la diversidad y toda la variedad que la cultura española ofrece.
Nuestro mercado natural, por razones obvias, está en América. No solo en América Latina, también en Estados Unidos. Más de 500 millones de hablantes en castellano. ¿Sigue siendo Europa, en cierta medida, una asignatura pendiente, por increíble que parezca?
Vamos a ver, todavía tenemos terreno que ganar. Estamos hablando de Europa y a veces inconscientemente parece que Europa se acaba en Alemania, ¿no? Hay el centro y el este de Europa en el cual todavía tenemos una presencia a mejorar. Efectivamente está el mercado iberoamericano, está Estados Unidos, somos la segunda lengua en Estados Unidos. A veces no se le da importancia a un dato que a mí me parece fundamental. Estamos ya, si nos cuentan bien, en 597 millones de hablantes y creciendo. Y por lo tanto, y todavía nos quedan otros retos. Nos queda también Asia, en la que hemos empezado a entrar, pero quizá muy tímidamente. Por eso la próxima feria del libro es en un emirato árabe que se llama Sharjah, porque precisamente allí están creando también ese mercado de derechos de autor pensando en los países de Asia. Por lo tanto, esfuerzo por hacer, terreno por recorrer, desde luego hay. Europa la tenemos la mitad, nos falta la otra mitad, y nos falta todavía penetrar mucho más en Asia, en donde estamos justo entrando poco a poco.
Y la última, vendiendo la cultura española, los libros en español. Yo mantengo la tesis, opinión personal, ministro, que si los franceses tuvieran el español y no el francés, o los alemanes tuvieran el español y no el alemán, el instituto, el liceo francés o el instituto Goethe serían infinitos. ¿Sabemos vendernos? Quiero decir, ¿estamos lo suficientemente orgullosos, incluso dentro de España, de lo que supone el español en el mundo?
Pues estoy tan de acuerdo con su pregunta, su reflexión y su inquietud. Vamos a ver, si los franceses tuviesen como lengua el castellano, se iban a olvidar de la bomba atómica. Vamos. Como Force de Frappe, porque su Force de Frappe sería la lengua. Y yo lo que aprecio cuando a veces salgo, tengo oportunidad de hablar con colegas de otros países, es que hay un respeto y una admiración hacia lo que somos y hacia lo que hacemos mayor de la que a veces aprecio en nuestro país.
Sin duda.
Y por lo tanto, nos vendemos, pero nos podríamos vender mucho más. El potencial cultural de España es impresionante en todos los terrenos. Desde el patrimonio, yo siempre digo que España es una especie de museo a cielo abierto, a la creación en todos los terrenos. Ahora estamos hablando de la creación literaria, pero podríamos también hablar de la creación artística en todos sus terrenos. Y por lo tanto, nos vendemos, pero podríamos hacerlo más y mejor. Nos creemos a nosotros mismos, pero podríamos creer en nosotros mismos más y mejor. y sin un falso orgullo patriotero, que tampoco tiene sentido, pero es que España no nos la acabamos, nuestra cultura tiene una potencia tremenda y yo creo que estamos en condiciones de promoverla todavía más en su doble dimensión, la estrictamente cultural, pero también la económica, porque las industrias culturales son industrias, es decir, son empresas que producen beneficios. Es verdad que podemos hablar del doble sentido de la palabra beneficio. Nos sentimos mejor, nos sentimos más a gusto con nosotros mismos, nos entendemos mejor si consumimos cultura, pero luego también vendemos y, por lo tanto, creamos puestos de trabajo y tenemos beneficios económicos muy notables. La cultura supone casi un 3,4% del Producto Interior Bruto y podría todavía crecer y se trata de que entre todos lo hagamos posible.
Para eso estamos. ¿Dónde hay que firmar? España, invitado de honor en la Feria del Libro de Frankfurt, pues en la temporada que comienza casi ya. Desde Frankfurt, Alemania, el ministro de Cultura y Deportes, don Miquel Iceta. Gracias y suerte, ministro.
Muchas gracias a vosotros y buenas tardes, noches.
Adiós, buenas noches. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Felipe González y Mariano Rajoy, Nekane.
Les han preguntado por las palabras de Otegi, sus condiciones para apoyar los presupuestos.
Cambia preso por presupuesto, ¿no? Es inaceptable, desde luego.
Ver cómo el gobierno de España está apoyado por una organización como es Bildu, que siempre ha sido el soporte político de ETA. Por tanto, lo fundamental se ha conseguido, que ETA se haya disuelto, a cambio de nada.
Hemos escuchado en esta linterna el testimonio de Mónica Muñoz. Su padre fue asesinado por ETA.
Y nos ha contado cómo se enteró de que había fallecido, sufrió un atentado en 1991 en Madrid.
Yo me enteré del atentado pues a las 9:30 de la noche. Oí un ramalazo en Telemadrid y hoy permaneceremos pendientes del atentado que ha pasado en Madrid, pero no oí nada más. Y al momento me llamó una amiga y me dijo, vete a tu casa que ha pasado algo. Aparqué enfrente de mi casa y vi a mi hermano. Y le dije, David, no ha pasado nada, ¿verdad? ¿A que papá está bien? Y me dijo, no, Mónica, a papá le han matado, está muerto.
Margarita Robles es la ministra de Defensa.
Y ha insistido en el Congreso que su departamento no tenía competencia alguna en la llegada a España del Frente Polisario Brengalí.
En lo que se refiere al Ministerio de Defensa y desde el Ejército del Aire, se coopera en todo aquello que se le ha sido requerido, porque ni es competencia de mi departamento, y en todo aquello en lo que ha sido competencia se ha informado y estamos a disposición de lo que se pueda decir en el marco de una investigación judicial.
Ignacio González es presidente de AECOC, fabricantes y distribuidores de gran consumo.
Y nos lanza un aviso, en las próximas semanas va a seguir subiendo los precios por el aumento de los costes.
Si el general está en un 4, la alimentación está en el 1,7, es decir, está bastante por debajo, con lo cual se está conteniendo. Pero todo depende de las fuerzas que tengan esa tormenta perfecta y la capacidad de absorción que tengamos las empresas. Pero la presión es muy fuerte y probablemente habrá inflación en la alimentación también.
Y el sonido musical Florence and the Machine.
Es una de las artistas confirmadas en la próxima edición del Mad Cool, que se va a llevar a cabo en julio de 2022 en Madrid. Además, el festival ha ampliado un día más su celebración. Será del 6 al 10 de julio.
Gracias, Nick.
Adiós.
Nos damos un rápido paseo por las redes sociales. Estamos recordando los 10 años del fin de la violencia de ETA. Silvia.
Fran nos ha comentado que indignante es escuchar las palabras de Otegi y más en un día como hoy. Si tuviera que negociar con grupos como Bildu, tendría la conciencia muy poco tranquila. Y María, hoy más que nunca me entristece pensar en todos aquellos asesinatos que quedan por resolver y el dolor de sus familias.
Tiempo de análisis esta noche con Carmelo Encinas, con David Alandete, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Y esperamos mensajes, Martínez.
Recuerda, Expósito, que podéis escribirnos en facebook.com/lalinternacope, en Twitter estamos en @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna en el 600-544-555 y que también leemos vuestros mensajes en Instagram en expósito-cope.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Si eres de los que piensan que en Venezuela y en Cuba lo que hay es una dictadura, sí o sí, por fin hay debate. Nace un periódico independiente, profesional, en abierto, respetuoso y con valores. Ya era hora. Eldebate.com, la actualidad desde los principios.
Esto es muy fácil. ¿Que con el año que hemos tenido me subes el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Notificación Securitas Direct. Persona detectada en el jardín. Seguro que es el jardinero. Correcto, míralo, siempre llega puntual. Jo, qué bien funciona Securitas Direct. Da mucha tranquilidad tener todo controlado en mi casa y saber que si pasa cualquier cosa, ellos se encargan de todo.
Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Cuánto hace que no hablas con el presidente de tu escalera? Instalamos, financiamos e incluso pagamos la instalación fotovoltaica de tu comunidad.
¡Gratis!
Súmate al autoconsumo. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
En tu próximo plan, haz un match con Vineal Valley.
Con los de siempre.
Con tu familia.
Con las chicas.
El encuentro perfecto entre un momento especial y un vino único. Vineal Valley es un match.
Dígame.
Hola, Luis. Voy a ser muy rápida. Estoy en comisaría y solo puedo hacer una llamada.
¿Qué ha pasado?
Tú solo escúchame con atención. Solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú. Ah, por cierto, me estoy renovando el DNI.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Cuando te contrata una empresa, lo hace con un contrato temporal.
O se puede observar como hace el escritor Lorenzo Silva de lunes a viernes a las 4 en La Tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Más del 90% de los contratos que se firman en España son temporales. Sí, has escuchado bien.
A esta hora de la tarde siempre cuento con la mirada de Lorenzo Silva. Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues yo me temo, Pilar, que algo influye en nuestra tradicional picaresca.
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, el mejor entretenimiento lo escuchas en La Tarde de COPE. Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
En lo más profundo del corazón de la península del Yucatán, en México, a más de 200 kilómetros del océano, ha aparecido un inusual manglar rojo. Un manglar es una transición de la tierra al mar, zonas donde el agua dulce y salada se mezclan. Estas zonas suelen estar mucho más cerca de las costas y las protegen con árboles tropicales y arbustos. La mayoría de las especies no podrían sobrevivir bebiendo este agua. Sin embargo, en estos lugares suele haber una vegetación muy frondosa. Los investigadores que encontraron el bosque han descubierto que este manglar llegó a su ubicación actual durante el último periodo interglacial, hace unos 125.000 años. Este bosque aguantó allí de forma aislada a medida que los océanos retrocedían durante la última glaciación. Es decir, son una especie de cápsula del tiempo natural. David Vieites es biólogo del CSIC.
Lo que sí que es curioso es que un ecosistema que es de zona de costa, pues se quede ahí relicto y sobreviva después de bajar el nivel del mar, ¿no? Porque tú piensas que durante las glaciaciones el nivel del mar estaba mucho más bajo que ahora. Y en los periodos interglaciales sube, ¿no? Y hace 125.000 años estaba más alto que ahora el nivel del mar. Entonces sí, se quedó ahí bajo el nivel del mar y consiguió sobrevivir de alguna manera, ¿no?
Durante el último periodo interglacial, la Tierra se calentó mucho y los casquetes polares se derritieron por completo. Esto hizo que los niveles del mar fueran mucho más altos de lo que son hoy. Así, consiguieron llegar a su ubicación. La Tierra que tenían alrededor frenó su regreso y les mantuvo aislados de la civilización durante milenios. La región que rodea el bosque fue deforestada en los años 70. Las orillas del río se salvaron porque las máquinas no consiguieron llegar hasta ellas. Eso no quita que a día de hoy esta zona no esté amenazada. Cualquier mínimo cambio en el nivel del mar podría acabar con el equilibrio de este ecosistema. Te recuerdo, 125.000 años sin alteración. Imagínate la cantidad de ecosistemas como este que podría haber, sobre todo en las profundidades del océano.
Queda muchísimo, pero muchísimo por descubrir, ¿eh? Muchísimo. Como un ecosistema relicto entero es complicado, ¿no? Pero sí queda mucho. Y en el fondo del mar, pues ese es el gran desconocido, ¿no? Está explorado muy, muy poco porcentaje. O sea que ahí sí que es posible encontrar ecosistemas nuevos.
Aún queda mucho por descubrir de este caso alucinante, un manglar que lleva inalterado miles de años. Estudiar y conocer es clave para saber qué podría pasar con nuestro planeta en el futuro.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
El tumor de próstata es el segundo más común entre los hombres y afecta principalmente a los de ya cierta edad avanzada. Según la Asociación Española contra el Cáncer, en nuestro país se producen más de 1.200.000 casos nuevos cada año. No existe una estrategia establecida que ayude a su prevención, pero sí hay avances gracias a diferentes investigaciones. Un nuevo estudio ha identificado dos subtipos de cáncer de próstata que responden a diferentes tratamientos para curarlos. Solo aparecen en los cánceres en metástasis, es decir, los que están en reproducción y que son más difíciles de tratar. Pero, aunque solo sean en estos dos tipos, puede ayudar a una mejor detección en un futuro. Nos lo ha contado el urólogo Miguel Litón.
Con estos hallazgos casi seguro vamos a estar muy próximos a conseguir que con un simple análisis de sangre podamos saber si este tipo de tumor prostático metastásico es hormonosensible o basal y por tanto no perdamos el tiempo con el tratamiento de bloqueo androgénico.
Nos centramos en el mundo de la salud, en La Linterna. Hoy ponemos el foco en la próstata. Esteban Pérez Almeida, director médico de COPE, buenas tardes.
Muy buenas tardes, querido amigo.
Oye, qué raro es esto de estar mensajeándote por WhatsApp con alguien y de repente saludarle por la radio. En fin.
Estás contando intimidades.
Lo que tenemos, bueno, yo qué sé, lo que tenemos.
Claro.
Oye, Esteban, lo primero, ¿por qué aparece este cáncer, claro, con la edad?
Bueno. Este es un preguntón, es una gran pregunta. A ver si soy capaz de responderlo de forma que todos lo entendamos. Y si no, tú me dices, Esteban, no lo has hecho bien. Bueno, nuestro organismo tiene un director de orquesta básico. Este director de orquesta, ¿de qué se encarga? Pues nada más y nada menos, Ángel, que de controlar a nuestros genes y a partir de ahí, pues el funcionamiento celular. Bien, y ese director de orquesta, ese grande director de orquesta, ¿quién es? Pues el ADN. Hemos oído hablar mucho del ácido desoxirribonucleico, el ADN. Bien, bueno, pues este director de orquesta, pues eso va mandando sobre los distintos instrumentos y entonces dice, mira, yo lo que estoy aquí para que un gen sea un gen normal, ¿no? Y entonces, pues ahí va la dirección de orquesta, el ADN y demás, y un gen normal, perfecto, gen normal. ¿Y qué es lo que hace un gen normal? Pues un gen normal le dice a las células, oye, celulita, tú creces, bien, después te vas a dividir, bien, y ojo, después mueres como Tokiski. Bien, y entonces dice, bien, eso es la normalidad. Pero este director de orquesta en un momento determinado, pues Vine no se manifiesta como un gen normal, sino como un oncogen. Y entonces al oncogen le dice a la célula, mira, pues tu célula vas a crecer, te vas a dividir y no mueres, te vas a quedar dividiéndote. Y una tercera posibilidad dentro de esa orquesta sería pues los genes supresores de tumores, que entonces ahí el director le dice, tú vas a por el tumor. ¿Qué es lo que pasa en este cáncer, en el de próstata y en cualquier cáncer? Pues lo que pasa es que en un momento determinado llega esa mutación, la mutación que llega al ADN, y el ADN le dice, pues bueno, pues ahora voy a fabricar muchos oncogenes, imagínate, entonces la célula empieza a crecer mucho, no muere y ahí tenemos el cáncer, o por otro lado dice, bueno, voy a desactivar los genes que suprimen el cáncer. Eso puede pasar. ¿Y cómo cambia este ADN? Pues este ADN puede cambiar porque me viene impuesto, es decir, heredado por mis padres, o si no, adquirido por distintos factores que voy viendo en el día a día. Yo no sé si ha quedado, pero bueno, es que la pregunta se las trae.
El cáncer es impredecible, el cáncer de próstata, pero, como ha comentado Esteban, suele aparecer en personas con antecedentes familiares. No es condición sine qua non, pero es importante la prevención.
Simplemente con un análisis de sangre es importantísimo, porque nos va a decir si tenemos riesgos o no tenemos riesgos. Si está dentro de los márgenes del rango de edad y volumen, pues el riesgo obviamente no lo hay. Pero si está dentro del otro rango, que duda cabe que ya hay que hacer las determinaciones, como digo, biopsias, etcétera.
¿Cómo se puede intentar evitar?
Bueno, pues con el cáncer de próstata, pues tenemos unos factores que son inamovibles. Tú lo has dicho, la edad. Pues sabemos que cuanto más edad, pues más papeletas vas a tener de sufrir este cáncer. O, por ejemplo, también la raza. Los afroamericanos se saben que tienen también más papeletas. Y luego estamos indagando mucho, muy mucho, en esos otros factores que pueden ser modificables. Y aquí, por mucho que me he puesto a leer, te encuentras con que hay tres que otra vez vuelven a ser claros, Ángel. La nutrición. Entonces, en la nutrición, aquí hay, bueno, pues consenso, hay que intentar alejarse lo que podamos de la grasa, hay que intentar pues ingerir alimentos con mucho licopeno, por ejemplo, el tomate tiene mucho licopeno dentro de la huerta, y si no también las frutas, aquellas que son frutas rojas, son también importantes para esto, y si no también alimentos integrales. Estas serían las tres directrices dentro de la nutrición. Después la actividad física, pues sí, se ha visto que la actividad física tiene que ver bastante con el cáncer de próstata, y entonces pues eso, pues mueve el esqueleto un poco. Y también, por otro lado, la obesidad. Aquí lleva mucho tiempo hablándose, escribiéndose, y bueno, hay cierto consenso en que la obesidad es uno de esos factores que hace que tengamos más papeletas de padecer un cáncer de próstata. Entonces, si tú tienes antecedentes familiares, cuídate con todo esto que te cuento.
¿Hay síntomas? ¿Se manifiesta o es de esos silenciosos?
Sí. Siempre el organismo... El organismo suele ser muy noble, el organismo siempre te suele dar alguna pista, ¿no? Para ver cómo se manifieste, para que lo entendamos todo bien también, bueno, lo primero que tenemos que hacer es visualizar la próstata, ¿no? Y la próstata es una glándula, y ahora imaginémonos que esa glándula es como el donut. Y entonces el donut tú le puedes meter el dedo en medio del donut. Bueno, pues el donut sería pues la próstata, y cuando metes el dedo sería la uretra, por donde sale toda la orina. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que lo que va creciendo es el donut. Y si el donut va creciendo, va apretando al dedo, y entonces el dedo sería la uretra. Lo primero que dice, uy, Dios mío, ese chorro. Bueno, pues ese chorro, que antes era un chorro bien consistente y demás, va siendo un chorrito pues no tan consistente, y tú dices, buf, ahora voy al baño, y es que me estoy, la gotita que se me cae fuera, y te llaman la atención, claro. Y entonces pues eso es uno de los síntomas. El otro que también está son las molestias a la hora de orinar, que se van pues un poco pues notando, ¿no? Y después esa urgencia al orinar, y que casi no llega. Bueno, si tienes estos síntomas, sí que tienes que ir al urólogo, como decía el doctor Litton, para hacerte esa analítica, y si no, fundamental, siempre cuando vas al urólogo, tacto rectal, o sea, decía los clásicos, mete el dedo para no meter la pata. Y esto es básico. Y lo digo aquí, y así, en plan poscoloquial, porque los hombres, tontos de los hombres, hemos tenido muchas reticencias. Eso, cuando vas al urólogo, es que me va a hacer el tacto rectal, y nos reímos los unos y los otros.
Mucho peor lo otro.
Claro. Claro.
En el caso del cáncer de próstata, la metástasis es fundamental, como en tantos otros, pero en sí mismo tiene fácil curación.
cuando conseguimos diagnosticarlo localizado en la glándula, sin que haya salido ninguna metástasis ni local ni a distancia, el tratamiento de elección es la cirugía. Esos procedimientos son con intención curativa. También la radioterapia externa puede tener intención curativa.
Cirugía total o parcial, pero sí, funciona, sí, evidentemente. Sí. Pero ¿y cuando ha aparecido metástasis en otro sitio? ¿Entonces qué?
Ahí teníamos el problema, Ángel, y eso es lo importante de este estudio. Y aquí hemos aprendido también de las mujeres. Mira, hace pues, unos 20 años, ¿no? En estos mismos micrófonos de COPE, pues adelantábamos un avance importante en el cáncer de mama, y era un avance importante en relación a si era hormono dependiente o no. Y bien, a partir de ahí, pues se ha ido de forma teledirigida hacia el tratamiento del cáncer de mama. Entonces, los científicos dijeron, bueno, la mama y la próstata, salvando la distancia, tiene muchas cosas en las que se parecen, y entre otras cosas se parecen también con el tema hormonal. Y esto fue en donde alguien dijo, eureka, me pongo a investigar. Y fue un grupo de investigadores de Estados Unidos, comandado por el doctor Xiao, quien coge un montón de muestras, 630 y pico muestras, y empiezan a ver qué es lo que pasaba con uno y con otro para intentar localizarlo cuando con la metástasis. Y se encuentra con que hay unos, como las mujeres, pues sí que son hormonos dependientes, dice, contra este puedo ir de forma teledirigida, aunque tenga la metástasis, bloqueando la testosterona, y otros, pues que no, y entonces contra estos, pues no. Pero claro, tú no puedes decir la biopsia directa en el cáncer de mama, pues el cáncer de próstata es complicada, puede estar en el hueso y demás, y entonces dan un paso más, y en ese paso es en lo que están ahora, y fíjate que gran avance. Dicen, bueno, pues lo que voy a intentar a través de un análisis de sangre, ver exactamente si es de un tipo u otro para acto seguido mandar la artillería pero teledirigida.
Qué bueno. Puede que te suene el nombre de Diego González Rivas. Es un cirujano gallego, el médico, por cierto, de la selección española de surf, como curiosidad. Diego cambió las olas por la medicina y se fue a Estados Unidos para aprender cirugía videoasistida. Allí perfeccionó una técnica para operar el tórax y desde entonces a buen número de cirujanos torácicos de todo el mundo les ha enseñado y estos han adoptado esa técnica. Hablamos de lo que puede ser un enorme avance. Oye, esta nueva técnica, esto sí que es telemedicina con mayúsculas, ¿qué supone?
Supone todo, y desde luego telemedicina con mayúsculas, pero vamos, y a lo grande, ¿no? Mira, Ángel, hasta ahora cuando hablabas de intervenciones, por ejemplo, por un cáncer de pulmón, que es un cáncer muy frecuente, pues para llegar al pulmón decía, Dios mío, el pulmón tiene por delante las costillas para protegerlo, ¿no? Entonces, si yo quiero llegar a él, pues tengo que romper las costillas, y tenía que romper las costillas. Previamente la tenías que hacer un pedazo de incisión de 20 a 25 centímetros, y una vez que ya hacías eso, después rompías las costillas, llegabas al pulmón, pues tenías que actuar allí con tus manos, ¿no? Empezabas a operar con tus manos. Eso era terrible, sobre todo después en el posoperatorio. No sé, cualquiera conoce a alguien, o muchos conocemos a alguien que se haya fracturado una costilla y te dirá lo que es, ¿no? Imagínate, pues con todo lo otro, ¿no? Entonces, pues a partir de aquí salen unas nuevas técnicas, desde luego la del doctor González Rivas es la principal, en donde terminas diciendo, bueno, ¿tú te acuerdas, Ángel, cuando en la rodilla te iban a operar y te preparaban aquellos destrozos hasta que llegó la artroscopia?
Sí, llegaba la cicatriz en todo el lateral, parecía que yo... Sí, sí.
Ah, pues lo mismo aquí. Entonces aquí, en vez de la artroscopia, llega la videocirugía en el pulmón. ¿Y qué es lo que hacen? Pues con una incisión mínima, y en el caso del doctor González Rivas, pues todavía más pequeñita, puesto que fue a Estados Unidos, ahí aprendió y la depuró, con una incisión mínima de unos 3-5 centímetros, se meten nada más y nada menos que en el pulmón, sin tener que romper las costillas. Se meten en el pulmón y van directamente a por ese cáncer o a por esa otra patología que tengas ahí, y te están interviniendo pues directamente, extraen lo que tengan que extraer, cortan lo que tengan que cortar, y eso sí, cuando terminan te dicen, mira, en vez de tener ese posoperatorio de muchísimos días, cuando no semanas, doloroso, pues en esta ocasión, pues el posoperatorio vas a ser un un postoperatorio de muy pocos días, 2-3 días, y después te vas a poder ir a casa. Bueno, esto es maravilloso, pero no solamente eso, sino que todos sabemos cuando te sometes a una cirugía, pues las posibilidades de tener una infección dentro de ese mismo hospital, pues ahí también reduce muchísimo esas posibilidades. La anestesia no es una anestesia tan agresiva, es decir, al final son absolutamente todo ventajas.
Diego González Rivas, además de diseñar y perfeccionar esta nueva técnica, opera en todo el mundo y dirige el programa de videocirugía torácica en el Shanghai Pulmonary Hospital. Ha realizado más de 7.000 operaciones y ha operado en más de 120 países. Ayer aterrizó en Bélgica precisamente para operar, pero ha conseguido sacar un ratito para atendernos. Diego González Rivas, doctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo primero, una curiosidad, Diego. De esos 120 países donde has operado, ¿operado in situ o por videoconferencia, videocirugía?
No, presencial. En todos presencial.
Bueno. Con las que has realizado hoy, ¿se puede llevar el cómputo de cuántas operaciones llevas?
Es muy difícil de saber. Es decir, yo alguna vez lo he pensado, pero es difícil de saber porque, bueno, más o menos haciendo un cálculo en los últimos años que he pasado en China, ¿no? Mucho tiempo allí, unos 6 meses al año aproximadamente, operando 5 pacientes al día, incluidos fines de semana, pues estaba calculando a unas 850 cirugías mayores al año de pulmón, esto durante 6-7 años, más luego todo lo que he hecho antes, y ahora en la época de COVID que he bajado el ritmo, pero bueno, ya lo estoy recuperando.
Ya imagino. ¿Cómo es eso de operar con videocirugía? A mí lo primero que se me ocurre es que al otro lado, es decir, con el enfermo, tiene que haber alguien de una capacitación también extraordinaria, ¿no?
Sí, es una técnica, vamos a ver, lo que yo hice fue evolucionar la videocirugía, que ya existía por varias incisiones, 3-4 incisiones, lo que hice fue evolucionarla a la forma menos invasiva de operar, que es haciendo una única incisión, ¿no? Ahora, con los años y con la experiencia, hemos conseguido incluso hacer la incisión cada vez más pequeña, con lo cual podemos hacer ya incluso cirugías de cáncer de pulmón a través de incisión, una incisión mínima de 2 centímetros, incluso lo hemos evolucionado, el paciente incluso sin intubar, incluso desde abordajes incluso que ya no entramos ni por el tórax, que se llama el subsifoideo, que es incluso menos doloroso. Entonces, bueno, ha sido una evolución que hemos ido haciendo, pues eso, desde el año 2010, que diseñé la técnica y la empezamos a hacer, hasta el día de hoy. Con lo cual, tampoco podemos considerar que es una técnica ya tan novedosa, porque ya se practica en todo el planeta.
Doctor Esteban, de doctor a doctor.
Sí, bueno, Diego, lo primero, pues, qué decirte, que un honor, un orgullo tener a un médico como tú, español y gallego. Pero ya que estás en todo el mundo y ya que has sido nombrado el mejor cirujano en China, ahí es nada, y que en Estados Unidos pues también sales pues en los periódicos en todos lados y eres uno de los, estás considerado uno de los mejores cirujanos de ese país, yo te quería preguntar, a día de hoy, cuando analizamos lo que está pasando en China, lo que está pasando en Estados Unidos, parece que China ya va por delante, ¿no?, en todo.
Sí, sin lugar a dudas. Yo en el año 2013 fui invitado para dar unas conferencias y para mostrar la técnica en China y descubrí un mundo impresionante a nivel médico allí, es decir, a nivel cirugía descubrí que eran los mejores del mundo. No solo en Shanghái, en cualquier otra ciudad grande a la que vayas, hay unos cirujanos, no solo en la cirugía torácica, en cualquier especialidad, que realmente son impresionantes, porque tienen volumen y entonces están todo el día operando y trabajando y muy dedicados. La dedicación es absoluta. Y por ese motivo, pues montamos ahí un programa de cirugía que en estos momentos es el más grande del mundo.
Y son líderes mundiales en investigación también.
Sí. Realmente es impresionante lo que ocurre en China. La gente no lo sabe y el concepto de China aún no está del todo desarrollado, en el sentido de que la gente en Occidente, hay mucha gente que ha seguido pensando que en China pues están atrasados y esas cosas, es todo lo contrario, ¿no? A nivel tecnológico, a nivel médico, a nivel hospitales, a nivel innovación, sobre todo, porque es que son los primeros en progresar, ¿no? Es decir, como tienen otros países, ¿no?
Claro. Sí, sí. Y una última cuestión, doctor González Rivas. Seguro que nos está oyendo mucha gente con problemas pulmonares y más tras un año y pico tan complicado como este, y que deben decir, ¿qué tipo de enfermedades se operan con esa técnica? ¿Me puedo estar incluyendo yo en esa lista?
Nosotros con esa técnica operamos todo lo que es operable dentro del tórax. Es decir, esta técnica no es más que un abordaje más. Es decir, lo que pasa es que es lo menos invasivo y lo más beneficioso para el paciente, en el sentido de que la recuperación es más rápida, menor dolor y menos invasivo, ¿no? Pero todo lo que se pueda operar, es decir, todo lo que se diagnostica en cirugía torácica y que es operable dentro del tórax, se puede hacer con esa técnica. Es decir, desde un cáncer de pulmón localizado en el lóbulo inferior a un cáncer de pulmón localizado en el centro del pulmón, o un tumor de mediastino, o un neumotórax, o una biopsia pulmonar, es decir, cualquier tipo de patología que es operable. Es decir, lo que no hacemos es operar cosas que no son operables, claro, evidentemente. Claro. Esto no es una técnica milagrosa, sino que todo lo que es operable lo operamos de una forma menos invasiva.
Qué bueno. Y la pregunta del millón, ¿cuándo estará esto en el Hospital de Santiago, en La Paz, en La Fe o en el Virgen del Rocío?
Ya lo hacen en todo ese hospital. Sí, lo hacen. Esa técnica, date cuenta que yo en España he pasado mucho tiempo, a pesar de que los últimos 5 o 6 años he estado fuera la mayor parte del tiempo, y ahora en estos momentos, por la pandemia, estoy más tiempo en España, estoy operando también en Madrid, estoy operando en La Coruña, y más hacia Europa. Esa técnica yo la he ido enseñando durante los últimos años a muchísimos colegas y compañeros y amigos en España, y en estos momentos pues lo hacen de una forma a un buen nivel en la mayor parte de los hospitales españoles. Se hace en Madrid, se hace en Barcelona, se hace en Alicante, se hace en Sevilla, se hace en Asturias. Bueno, se está haciendo yo creo que en prácticamente todos los hospitales o la mayor parte de los hospitales de España, uh-huh, a qué mayor bueno. o menor nivel, digamos.
Diego González Rivas, médico cirujano, uno de los padres de la técnica menos invasiva de operaciones torácicas. Un abrazo y suerte. Buen viaje. No sé cuál es el siguiente, pero buen viaje, Diego.
Pues nada, voy a Polonia mañana a operar allí.
Apasionante. Suerte, doctor. Muchas gracias.
Un abrazo. Hasta luego.
Adiós, buenas tardes. I bet I wanna, a lot of hugging. So baby, don't forget, I'm gonna get you, yeah. I want your love, oh, you bet, rock. I bet I wanna, a lot of loving. I bet I wanna, a lot of hugging. But baby, don't forget, I'm gonna get you. I want your love, oh, you bet, well, I need your love, oh, you bet, well, I want your love, oh, you bet, well, I need your love, oh, you bet, well, I want your love.
En una cima escocesa, azotada por el viento a más de 1,000 metros de altitud, está Nick Gardner. Tiene 81 años. ¿Por qué es noticia? Bueno, noticia porque ha subido hasta esa cima para ayudar a su mujer en su lucha contra el Alzheimer. Ambos llevan casados desde que eran jóvenes. Nick se mudó con su esposa Janet desde una zona en el centro de Inglaterra a un rincón de las tierras altas de Escocia. Eso fue hace más de 30 años. Ahora, escalar montañas se ha convertido en algo más que un sueño de su infancia.
A mi mujer le diagnosticaron Alzheimer hace 4 años, y cuando no pude seguir cuidando de ella hace 2 años, tuve que reorientar mi vida con un desafío. El desafío era escalar todas las montañas escocesas de más de 1,000 metros. Hay una lista de ellas y se les llama Monrose.
Nick se ha propuesto escalar las 282 montañas de Escocia de más de 1,000 metros, en poco más de 3 años. Ojo, tiene 81 tacos, ¿eh? De momento lleva 87 cumbres. Está recaudando dinero para ayudar a su mujer y lo hace a través de las organizaciones Alzheimer Scotland y la Real Sociedad de Osteoporosis. Para él es mucho más duro lo que le está pasando a ella que escalar montañas.
Nunca discutimos y a ambos nos gustaba la vida tranquila. Los dos estábamos acostumbrados a estar juntos todo el día durante 30 años y ahora eso se ha ido.
Está aprendiendo a usar las redes sociales. A través de estas, documenta sus viajes y recauda fondos para su causa. Ya ha conseguido recolectar 30.000 libras de un objetivo que tenía previsto de 40.000. La mayor parte del dinero viene de personas que ha conocido en las laderas de las montañas. Para él, es uno de los lugares más especiales en los que se puede estar.
Hay algo especial de las montañas. Una vez que llego a la cima, es inmediato. Todos los problemas desaparecen. Se convierten en algo insignificante.
La escalada ayuda a Nick a estar concentrado, a evitar los problemas de salud mental. Piensa que si deja de hacerlo, empezará a encontrarse como su mujer. Y no se lo puede permitir. No quiere abandonarla. Es un historión. Un hombre de 81 años que se ha propuesto escalar casi las 300 montañas más altas de Escocia para ayudar a su mujer. Llevan casados desde chavales, ella está enferma de Alzheimer y el dinero recaudado va destinado a sus cuidados y en gran parte a la investigación.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Y avanzaremos poniendo punto y final a leyes como la ley Mordaza, como la reforma laboral...
Nuevos objetivos políticos. Primero, la derogación de la reforma laboral. Sabiendo, como sabe, que la Comisión Europea no ve conveniente derogar esa reforma y además le ha dicho, ojo, que el dinero de Europa está condicionado a que...
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Este año la factura que me ha llegado ha sido de 122,49.
Miren, lo que tenemos es que la luz ha subido un 44% en un año, el diésel en un 23%, la gasolina un 22%. Pero es que más allá de la energía... Productos básicos como la ropa han subido un 5,2.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Quiero aprovechar la oportunidad que me da esta emisora para deciros que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com. Y si tienes vehículo profesional, recuerda que en Línea Directa cuentas con un abogado especialista para proporcionarte defensa jurídica. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
La vida es un viaje impredecible. Por eso, nos tranquiliza saber que contamos con el mejor compañero de viaje. Porque estar tranquilos nos hace disfrutar del camino, sin importar cuándo llegaremos ni cuál será el destino. Toyota Relax, con hasta 10 años de garantía. Toyota, tu compañero de viaje.
¿Perdona? ¿Desde cuándo es influencer Laura?
¿Laura? ¿Desde nunca?
¿Y este post?
A ver... Hashtag zapas nuevas. Hashtag caprichito. Hashtag inspiración.
Ha jugado al triplex y le ha tocado. Fijo.
Triplex de la 11. Podrás ganar hasta 150 euros por solo 50 céntimos. Hay 3 sorteos diarios. Triplex de la 11. No te cambia la vida, pero te cambia el día. ¿Y el post?
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En tu próximo plan, haz un match con Viñal Bali.
Con los de siempre.
Con tu familia.
Con las chicas.
El encuentro perfecto entre un momento especial y un vino único. Viñal Bali es un match.
¿Te gustaría venir conmigo esta misma tarde a cazar?
Encantada, majestad.
Sola en la multitud.
Tengo que darte una gran noticia. Hoy voy a prometerme al emperador Francisco José.
Pobre en la riqueza.
¿Quieres ser mi esposa?
¿Por qué me encierras?
Triste en la felicidad.
No, nunca.
Romy Schneider.
Quiero seguir siendo yo, sentirme libre.
Apenas tiene 17 años, no tiene educación.
Sí, sí, y sí, sí, emperatriz.
Sí, sí, es la emperatriz ideal.
El viernes por la noche, en 13.
Y seguimos en nuestro programa Entrevistas en Profundidad. Hoy con una persona que tiene que decirnos algo muy importante.
Sí, perdone, pero estoy un poco nervioso.
Tranquilo, aquí tiene nuestro micrófono para que pueda decir lo que quiera.
Solo decir que tenga los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Mamá, ¿cómo se llamaba el contrato que tenéis papá y tú en casa?
Plan Estable de Iberdrola.
Y con ese, a vosotros no os afectan los cambios de precio en las horas de la tarifa oficial, ¿verdad?
No, hija, con Iberdrola estamos tranquilos porque tenemos un precio estable durante 5 años sin permanencia.
Con Iberdrola clientes, más de 6 millones de hogares disfrutan hoy de un precio estable. Infórmate en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.